Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana, es la segunda hora de este Buenos Días Madrid aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, por cierto, en una hora en la que vamos a hablar, entre otras cosas, de las Perseidas. Vamos a descubrir más sobre esas estrellas y los lugares de Madrid desde donde mejor vamos a poder verlas. En nuestro cuaderno de campo hoy Raúl Martínez, nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza, nos va a hablar de los árboles, en especial del Parque del Retiro y de otros parques de Madrid. Ya saben que a partir de las 12 de la mañana está previsto que se cierren 9 parques por la previsión de fuertes rachas de viento. Bueno, pues de esta cuestión también vamos a charlar. Pero antes vamos a irnos hasta unos teatros muy queridos aquí en Madrid, que son los Teatros del Canal. Quien conozca los teatros, bueno, ya saben que hay 3 salas y lo que ha hecho ahora la Comunidad de Madrid es crear dentro de estos teatros una 4ª sala, en este caso virtual, y que venía de un proyecto del confinamiento. Su actividad consiste en que desde el pasado lunes y hasta el 22 de septiembre y a diario se van a ir publicando vídeos de intérpretes españoles con textos clásicos. Cuenta con la colaboración de la Unión de Actores y Artistas como medida de apoyo a esta profesión en tiempos duros y difíciles. Uno de esos intérpretes, uno de los grandes actores también que tenemos aquí en nuestro país, es Ginés García Millán. Muy buenos días, Ginés.
Buenos días, Inés. Es un placer estar con vosotros.
Igualmente, que en tu caso interpretas nada más y nada menos que a Hamlet de Shakespeare.
Así es. Bueno, yo soy shakespeariano y le tengo mucho cariño a Hamlet, a esa función, porque con esa función empecé, ¿no? Siendo un estudiante recién salido, bueno, incluso sin terminar la Escuela de Arte Dramático, ¿no?, que creamos una cooperativa, y fue uno de los textos, de los primeros textos que hice, y tengo un recuerdo maravilloso. Y para mí ese monólogo es como el Padre Nuestro.
Pues vamos a escuchar, ¿te parece, un poquito de ese Padre Nuestro particular de Ginés?
Ser o no ser, he ahí el dilema. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los azotes y dardos del destino insultante? ¿O tomar las armas contra un mar de calamidades y haciéndoles frente derrotarlas?
Te estoy imaginando, Ginés, conforme escuchas el audio, siguiendo tus propias palabras, ¿no? Porque como te lo sabes de memoria...
No más. Así es, y además ese es un texto que siempre, siempre ha sido actual, y en estos tiempos tan duros y difíciles, pues mucho más, ¿no?
Hablando de tiempos duros, qué iniciativa más bonita, ¿no?, y necesaria esta que ponen en marcha desde la Comunidad de Madrid dentro de los Teatros del Canal, en la que tú participas con este personaje, pero que, como decía, hasta septiembre se van a poder ver, ¿no?, otros videomontajes que se han hecho precisamente desde esa 4ª sala, que es importante, sí, para que sigáis viviendo también los artistas.
Así es, a mí me parece una iniciativa fantástica, ¿no? Es una manera de acercarnos a esos textos maravillosos y de que el público esté cerca de nosotros, ¿no? Como siempre ha estado, ¿no? Y además que hay actores maravillosos, veteranos, con otros actores jóvenes, y me parece una iniciativa preciosa absolutamente, ¿no?
Claro que sí. Oye, que me ha dicho un pajarito, esto del pajarito, y no es Twitter, pero podía serlo, que desde bien pequeñito a ti ya con una espada te vaticinó tu bisabuelo que ibas para esto, ¿no? Que ibas a ser un actor de primera.
Bueno, a mí sí, bueno, a mí me gustaba siempre, y además yo me eduqué con todos los actores maravillosos que tenemos y que hemos tenido siempre en nuestro país, ¿no? Con los Estudio Uno, con las series españolas, y yo veía aquellas series maravillosas y veía aquel teatro en televisión, y yo siempre pensaba, yo quiero ser eso, quiero ser eso, quiero estar ahí, ¿no?
Sí.
Y me parece que cuando alguien pues descubre esa vocación es una suerte, ¿no? Una suerte para ir, luego una gran suerte que he tenido de poder vivir mi vida, que esta profesión me ha permitido vivir y vivir de ella, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. No todos los actores tienen esa suerte, esa fortuna, porque es una profesión muy difícil, pero cuando lo consigues, pues es algo absolutamente maravilloso, ¿no?
Sin duda, hay que disfrutarla mucho porque es un sueño, ¿no? Que tenías ahí, pese a que, fíjate, yo cuando estaba preparando esta entrevista para charlar contigo, hay algo en lo que empatizaba muchísimo, y es que sé que tus padres, bueno, por herencia también familiar, ¿no? Tenían un hotel, el Hotel Salas, en
así
el
es.
Que, bueno, cuando tú decías que todas tus nocheviejas las recordabas, ¿no? Detrás de la barra, porque claro, había aquí tela. Fíjate que es que mis padres tenían también un negocio propio. En este caso era una churrería Frutos Secos, pero que yo también me he pasado todas mis nocheviejas detrás de la barra.
Bueno, entonces sabes lo que es absolutamente, y en esos tiempos que han cambiado mucho, pero es que ahí arrimaba el hombro todo el mundo, ¿no? Desde pequeños, no, por lo menos si tu familia ha tenido ese tipo de negocio, ahí no, vamos, que el esfuerzo... te demostraba que con el esfuerzo era la manera de conseguir las cosas y el trabajo y ayudar a la familia, y eso me ha parecido siempre muy importante. Y fíjate que yo creo que mi primera guardia de noche en una recepción del hotel la hice y no tenía ni 15 años,
claro.
¿No? Ahora te pones a pensarlo y dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Y era un niño absolutamente, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos. Otro país, y digamos, yo estoy muy muy agradecido porque la vida me regaló eso, ¿no? Estar en un negocio familiar, y luego el hotel era una ventana abierta al mundo, evidentemente, que aparte de todos los actores que yo vi en televisión, en las series, pues también vi personajes maravillosos, y todo me hizo adquirir un conocimiento de la condición humana bastante considerable.
Es que además los negocios te permiten eso, ¿no? Son ventanas, efectivamente, en la que hoy hay todo tipo de clientela, personajes ahí también, ¿no? Y sí, bueno, sí. Eso también sirve luego para nutrirte de cara a, como digo yo, el don de gentes, ¿no? Porque al final, cuando tienes que hablar con gente, te abres.
Claro, claro, y sobre todo tienes que, bueno, es que observar es maravilloso, y nosotros estamos, creo que los actores, de una condición muy importante es que sepamos ver y que sepamos eso, observar y empatizar, ¿no? Y ponernos en el lugar de los demás, ¿no? Y como un cliente que se toma un carajillo por la mañana o un café, lo que te cuenta, una manera de ver el mundo, y el siguiente es otra totalmente diferente. Entonces te das cuenta de que no hay solamente una manera de mirar el mundo y entender las cosas, que todas son comprensibles y necesarias.
Bueno, el hotel estaba en Puerto Lumbreras. ¿Sigue allí de pie o cómo está el negocio?
Está de pie, pero desgraciadamente ahora es como un fantasma, porque está... nosotros somos una de esas familias a las que la crisis le hizo tanto daño, y bueno, iba a haber una nueva construcción, pero bueno, la crisis nos pilló de lleno. Mi familia tuvo mala suerte con eso, y ahora está cerraico, esperando una nueva vida que ojalá la tenga, ¿no?
Bueno, pues esperemos que sea así. En cualquier caso, a ti que te quiten lo bailado, los valores, el valor del sacrificio, de tantísimas experiencias que has tenido, la nostalgia, ¿no?, que nos entra al recordar esos tiempos, sigue ahí y forma parte de la vida. Ahora en la vida de Ginés García Millán, además de estar interpretando Hamlet, como digo, en esa cuarta sala de los teatros del canal, ¿en qué anda metido Ginés ahora?
Pues mira, estoy haciendo las maletas porque a mí... toda la pandemia me pilló trabajando en México. Estaba haciendo una serie ahí para Netflix Latinoamérica. Y bueno, pues ahí me pilló, tuvimos que parar, lógicamente, como en todas partes del mundo. Regresé a Madrid. Luego, cuando pude, ahora estoy en Murcia, en mi pueblo, uh-huh. y preparando las maletas porque se están abriendo los rodajes allí, como aquí en España, ¿sí? y tenemos que continuar. La verdad que estoy haciendo un poco de ánimo, porque tal y como está la cosa, en una situación tan difícil y marcharte tantos kilómetros lejos de tu casa no es fácil. Pero bueno, hay que ir donde está el trabajo y allí estaré encantado, porque es un país que siempre me ha acogido muy bien, donde tengo grandes amigos y a volver con toda la ilusión del mundo, claro, en un proyecto pues muy muy interesante.
¿Y cuánto tiempo vas a estar por allí?
Pues hasta diciembre.
Bueno,
sí, pues terminaremos la primera serie, o sea, la primera temporada, y aprovechando con este parón, han dado tiempo para poder también escribir la segunda, y haremos primera y segunda. Así que hasta diciembre estaré allí, y con muchas ganas de volver, y con muchas ganas de volver al teatro, a ese teatro maravilloso del Canal, o a cualquier otro de los teatros maravillosos que tenemos la suerte de disfrutar en Madrid. Y muchas ganas de tener al público cerquita y escuchar, sobre todo, no ya el aplauso, ¿no?, que es maravilloso, pero el silencio del teatro, que es incomparable.
Y además el público de Madrid, que es un público muy entregado, ¿eh?
Entregado, generoso. Yo he tenido la suerte de disfrutar de ese público muchas veces, en el María Guerrero, en el Español, en la Comedia. Y es un público muy, muy generoso.
Oye, Ginés, ¿sigue jugando al fútbol o esto era de cuando se quedaba muy bien de pequeño?
Bueno, claro, es que es mi otra pasión, porque realmente pocas cosas podíamos hacer en los pueblos cuando éramos pequeñitos, aparte de jugar al fútbol, ¿no? En cualquier descampado, en la rambla, digamos, en mi pueblo lo divide una rambla muy muy grande, que tiene una historia trágica también, ¿no?, las grandes riadas que hubo en el 73. Uh-huh. Bueno, pues era nuestro campo de juego y se me daba bien. Entonces, eso fue lo que me sacó en principio de mi pueblo. Uh-huh. Mi pueblo, me fui a Murcia, de Murcia fui a Valladolid, y allí pues pasé unos años maravillosos en el Valladolid, y vamos, que es una ciudad a la que quiero mucho, que en la que pude disfrutar de la mejor juventud. Y bueno, que también el fútbol me dio cosas maravillosas y conocer a gente extraordinaria.
Ginés, ahora que no nos oye nadie, es que al hilo de muchas cosas, pero ya que estamos hablando de Shakespeare, de Hamlet, aquí el amor está, vamos, rodeando el Office in the Air. Digo yo que le hemos preguntado a los oyentes hoy por si esas locuras de amor, algún regalo que le hayan hecho, que le haya gustado, que no, bueno, en definitiva, que están participando. Yo no sé si Ginés tiene alguna historia que quiera compartir con nosotros, algún regalo de estos que ha dejado un cajón, o el que más ilusión le hiciera, no sé, algo que se te ocurra, que te venga así de pronto a la mente.
Pues mira, en un patio, con seguramente mi primer amor, en un patio de colegio, jugando al fútbol, en el recreo, hacía un poquito de frío, y entonces una chica me dejó su jersey.
Pero bueno, eso es un gesto de amor, vamos, que no se te ha olvidado.
No, no se me olvida. Esas cosas no se olvidan.
¿Pero sabes algo de la chica que te dejó el jersey o no? ¿De la niña?
Hombre, sí, claro, claro. Yeah. Mejores amigas, y no será siempre, por supuesto.
Bueno, pues un beso también a esa amiga. Por cierto, ¿te vas a México solo?
Me voy a México solo, sí. Ahora no es un momento bueno para que te acompañen, y porque siempre cuando te vas fuera a rodar y siempre pues va algún amigo, a un familiar o a tu pareja, pero en estos momentos habrá que navegar solo, ¿no? Aunque siempre, la verdad, que la distancia también te das cuenta de la gente. Lo importante que es, y nunca uno navega solo, ¿no?
Eso es verdad. Oye, ¿qué vas a echar de menos de Madrid o de España cuando estés fuera allí, a tantísimos kilómetros?
Pues mis amigos, mi gente maravillosa con la que comparto la vida cotidiana, esa ciudad maravillosa como es Madrid, sus parques, sus calles, la alegría que tiene esta ciudad, y que a veces las circunstancias que nos obligan como a perderla, pero no debemos perderla, ¿no? No debemos perder esa alegría que Madrid tiene, y que es lo que nos salva siempre. Y cuando estás fuera, Siempre vas a recordar Madrid con una sonrisa, ¿no? Porque yo le debo muchísimo a Madrid.
Pues con esa sonrisa, ¿eh?, nos vamos a quedar todos pensando en Ginés también. Cuando esté por allí te mandamos muchas energías, ¿eh?, para que te vaya muy bonito.
Pues muchas gracias y nada, que animo a todos a que se acerquen a estos textos maravillosos que pueden van a encontrar Shakespeare. Calderón, Zorrilla, sí. Chéjov, Saramago, Machado, Lorca, creo que es una maravilla y hay actores maravillosos que los vais a disfrutar y bueno, y no sola, yo no solamente estoy con Shakespeare, también estoy con Zorrilla, con el Don Juan, que es otro de los textos a los que le tengo mucho cariño y que guardo un recuerdo maravilloso del Teatro de la Comedia, Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida por Eduardo Vasco, y que fue una experiencia maravillosa, claro, en el año 2000, en el Teatro de la Comedia. Así que nada, que os animo a todos.
Pues
y
sí.
Muchísimas gracias por estar ahí.
Nada, siempre. Ha sido un placer charlar contigo, Ginés, y Ginés García Millán, que bueno, la verdad es que cuando se sube un escenario lo llena por completo, y en este caso, si pueden ver el monólogo, no dejen de hacerlo, pero es que está ese canal de YouTube del teatro, del canal, esa cuarta sala, que como bien decía Ginés, pues están actores y actrices pues de la talla de Aitana Sánchez Gijón, de Pedro Casablanc, de Antonia San Juan, de Arturo Querejeta, en definitiva, que hasta septiembre, hasta el 22 de septiembre, que los madrileños y todo quien quiera, que el que quiera, porque claro, esto de las nuevas tecnologías permiten, ¿no?, que se abra mucho más el abanico, pues que, oye, que participen, que hay que apoyar la cultura y a los artistas.
Así es, y toda la suerte del mundo para Blanca Ali, para Mariano de Paco, por esta iniciativa, reunión de actores, y nada, que hay que seguir ahí defendiendo el teatro que es nuestro hábitat natural, nuestro refugio y es nuestra vida.
Pues sí. Ginés García Millán, muchísimas gracias y lo dicho, que vaya muy bien todo.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
De la mañana ya está por aquí Carmen Martín Tejeda. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Que yo digo, bueno, vamos a ver las estrellas. Hoy es verdad que es un día un poco así, ¿eh? Si hoy miramos al cielo, que no es para ver las estrellas, que no es hora. Pero está gris, nos contaba Antonio López que han bajado unos graditos la temperatura, que eso está muy bien.
Sí, se agradece.
Se agradece. El viento va a estar también por ahí presente, pero de lo que vamos a hablar ahora es de las Perseidas, de las estrellas, porque como todos los años, pues bueno, llegan fieles a su cita. Son las más famosas del cielo de Madrid, conocidas también como Lágrimas de San Lorenzo, y es San Lorenzo, porque se produce su máximo en torno a esa festividad, ¿no?, que es hoy 10 de agosto. Y porque en la Edad Media la visión de las Perseidas en el cielo se asociaba con las lágrimas que derramó San Lorenzo al ser quemado en la parrilla. ¿Esto es así?
Así es la época de San Lorenzo y las Perseidas llegan una vez más, como todos los años, por esta época. Bueno, llegan unos días antes y se van unos días después, pero su máximo, cuando mejor se las puede ver, es en torno a la festividad de San Lorenzo. Que se supone que eso, cuando el pobre estaba siendo ahí chamuscado en la parrilla, pues era el cielo lloraba por él de alguna manera. Se quedaron como lágrimas de San Lorenzo, por eso.
Vamos a saludar a Roberto Bravo, que es el fundador de Astroafición. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vaya historia, ¿eh?, que hay detrás de esto de las Perseidas, de las lágrimas de San Lorenzo, más curiosa.
Sí, bueno, al final el ser humano pues intenta también asociar cualquier evento y cualquier espectáculo natural a distintas mitologías, ¿no?, a distintas festividades, y en este caso pues en España, que es tan conocido San Lorenzo, y aquí en Madrid por San Lorenzo del Escorial, ¿no?, pues qué mejor historia para bueno asociar ese espectáculo que son las Perseidas, que se ven estos días.
Un espectáculo, Carmen, además
todo
es que
un espectáculo.
Todos los veranos pendientes de las estrellas del cielo de Madrid.
Pero en realidad, ¿qué son? Porque ya sabemos que, aunque es muy bonito esto de las lágrimas de San Lorenzo, la realidad es mucho más prosaica. ¿Qué son las Perseidas en realidad, Roberto?
Bueno, las Perseidas son meteoros, es el nombre técnico, el nombre popular es estrella fugaz, pero al final no son otra cosa que pequeños restos de roca y de polvo que dejó un cometa, tanto que se ha hablado estos días de atrás, en julio, de este cometa de nombre tan raro que vino, ¿no? El cometa Neowise, pues algo similar. Estos cometas son núcleos de roca y de hielo que se acercan de vez en cuando al Sol y, pues, al acercarse se van deshaciendo, se van poco a poco rompiendo en pequeños trocitos que van dejando a su paso. Es como si fuera, pues, el tubo de escape, ¿no? Los restos que va dejando en su órbita alrededor del Sol. Y esas piedrecitas que suelta se quedan ahí flotando y no es que caigan sobre la Tierra a mala leche, sino que es la Tierra la que atraviesa esa nube de restos que ha dejado el cometa y nos llevamos esas pequeñas partículas por delante y al entrar en contacto con la atmósfera pues se desintegran y es lo que vemos brillar, esos trazos tan espectaculares que vemos estas noches.
Oye, ¿y a qué velocidad van? Porque me sorprende, ¿no? Cuando se van desmenuzando, como tú dices, ese tubo de escape, ¿a qué velocidades alcanza?
Pues depende un poco de la lluvia de estrellas, pero al final la velocidad es muy alta porque no es la velocidad tan propia de la partícula, sino de la propia Tierra. Entonces, en este caso, las Perseidas entran a unos 60 kilómetros por segundo. Esos son más de 200.000 kilómetros por hora. Claro, y por eso se desintegran y por eso vemos ese trazo tan espectacular. Pero en realidad lo que entran en contacto con la atmósfera son partículas muy pequeñitas, de menos de un gramo, o menos de un grano de arroz pequeñito. Pues al final la velocidad es lo que hace el trazo brillante, el espectáculo.
O sea que en realidad somos nosotros los que les caemos encima a las Perseidas.
Claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto no es como cuando vas en el coche, ¿no? Y te choca un mosquito contra el parabrisas. El pobre mosquito no ha ido a 120 ahí a mala leche contra tu coche, ¿no? Claro. Es el coche el que se lo lleva por delante. Pues nosotros estamos en ese coche que es la Tierra y nuestro parabrisas es la atmósfera que nos protege y que desintegra esas particulillas del cometa.
¿Cuál es el momento álgido, Roberto, para ver las Perseidas este año?
Pues las Perseidas se llevan viendo ya varias semanas, porque es una lluvia de estrellas también que dura mucho tiempo, desde mediados de julio hasta casi finales de agosto, pero el máximo este año cae el día 12, lo que pasa es que desde España justo el momento del máximo este año cae de día, es el día 12 a las 4 de la tarde, entonces tanto la noche de antes como la de después van a ser igual de buenas.
O sea, que el 12 de agosto es miércoles, disculpa que te interrumpa, sí. Estamos hablando de la noche del martes, ¿no? Sería sí. También la anterior a, claro, es que a las 4 de la tarde nos pilla ahí en medio.
Al final, bueno, es un máximo teórico, que es cuando se predice que es el momento más álgido, ¿no? Pero todos los días estos, nosotros ya llevamos varios días haciendo actividades y se están dejando ver todos los días y que aproveche la gente porque, pues eso, tanto un par de días antes o después, se ven muchas.
¿Vosotros hacéis salidas organizáis salidas para ver a las para enseñar las Perseidas a la gente, ¿no? Estáis organizando.
Sí, todos los días esta semana pues aprovechamos para irnos a la sierra y a distintos puntos así alrededor de Madrid para tener un cielo oscuro y pasar la noche pues viendo estrellas fugaces y llevamos los telescopios también pues para enseñar a la gente estos días que se ve Júpiter, se ve Saturno, pues vemos también nebulosas y un montón de cositas con los telescopios.
Claro, telescopios con mascarilla, ¿no?
Sí, este año bueno hemos reducido los grupos y bueno, al final en el campo es fácil también mantener las distancias y es algo que se agradece, ¿no? En estos momentos tan tan complicados que nos ha tocado vivir, pues salir y desconectar, mirar al cielo es algo que la gente también agradece. Bueno, con las medidas necesarias de mascarilla y unos protectores para tapar el ocular, ¿no? Unos protectores individuales que damos a cada familia. Es una actividad que entraña poco riesgo y que ayuda también a relajar y a desconectar un poquito de toda esta situación.
¿Qué tal os ha ido el confinamiento, Roberto? Porque lo de las estrellas lo hemos echado muchísimo de menos durante los meses de marzo, abril y mayo.
Sí, es verdad.
Sí, imagino que mucha gente, yo uno de los que más, porque bueno, vivo en un piso y claro, desde el piso yo montaba ahí el telescopio en la ventana, intentaba algún día pillar la luna, que más o menos podía verla. Pero ha sido duro tanto tiempo sin ver las estrellas, que nosotros pues, estamos acostumbrados a verlas casi todos los días. Y bueno, ya otra vez retomando la actividad.
Oye, y la gente que nos está escuchando que quiera apuntarse, ¿no?, a alguno de estos... al final son talleres, porque claro, le demostráis a la gente cómo mirar a través del telescopio y demás. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo?
Bueno, pues en las redes sociales nos pueden buscar, que nos llamamos Astroafición, o en la página web astroafición.com. Ahí tenemos actividades todos los días, tanto en Madrid comunidad como pues en Guadalajara, en Toledo, hacemos distintas así por alrededor Y bueno, esta semana pues toca Perseidas, pero todas las semanas tenemos alguna cosa o cursos para esa gente que se ha comprado un telescopio ahora en la cuarentena y no ha terminado de saber usarlo, pues les enseñamos a usarlo también, o con niños para que salgan un poquito y disfruten también de las estrellas.
¿Y se ha notado que la gente ha comprado más telescopios? Porque claro, estábamos deseosos, ¿no?, de ver la naturaleza, de ver el entorno, de mirar al cielo. ¿Con el confinamiento la gente se ha animado más a comprar estos utensilios, estas herramientas para ver el cielo?
Sí, nosotros hemos notado que la gente se ha apuntado mucho más a los cursos de iniciación a la astronomía que tenemos, que es donde pues enseñamos a observar el cielo por uno mismo y a manejar los telescopios de cada uno. Y este año pues es, yo creo que el año que más gente se ha traído su telescopio recién estrenado a que les enseñemos a usarlo.
Qué ganitas había, Carmen, ¿eh? De naturaleza, de espacio, al aire libre, porque es que ha sido durito esto.
Ha sido duro y ha sido muy, muy duro, desde luego. Y para aquellos que no tienen telescopio, Roberto, a vuestras salidas hay que ir con telescopio. Vosotros también, has dicho antes que ponéis visores en los telescopios, o sea, que también tenéis vosotros telescopios para el que no sepa todavía qué comprarse.
Revés, nosotros siempre recomendamos que la gente no se lance a lo loco a comprar un telescopio, porque es algo muy concreto, muy específico, y que al final es una inversión grande, y que siempre es mejor que vengan primero, que observen, que prueben si les gusta, que puedan comparar, porque nosotros llevamos varios equipos, y al final pues que elijan ya sabiendo un poquito qué es lo que mejor se les va a adaptar a ellos, ¿no? Entonces al final lo mejor es salir con alguien que sepa y luego ya el día de mañana plantearse esa inversión que es un telescopio.
Oye, Roberto, la gente que el martes, por ejemplo, por la noche quiera aventurarse a ver las estrellas, dinos algún sitio Chivanos de Madrid así que vaya a ser el mejor, ¿no?, para poder hacer esto.
Bueno, en Madrid tenemos que alejarnos de la ciudad. Cuanto más nos salgamos de Madrid, pues mejor vamos a ver las estrellas fugaces, o por lo menos las más débiles también las vamos a poder ver al quitarnos las luces de Madrid. Pero por suerte pues tenemos muchos entornos naturales cerquita, a menos de una hora de coche, donde disfrutarlas. Pues cualquier sitio por la Sierra de Guadarrama o por la Sierra Norte de Madrid, hay un montón de zonas que tienen un cielo privilegiado para ver las estrellas fugaces.
Y ahí a pedir deseos, Carmen.
Sí, ¿y hacia dónde tenemos que mirar, Roberto? Porque salimos por la noche y vamos a mirar al cielo para ver las estrellas, que ya es difícil, para ver las estrellas fugaces, es complicado, a mí por lo menos me lo parece, pero ¿hacia qué parte del cielo tenemos que mirar?
Bueno, esto es importante porque las Perseidas se llaman Perseidas porque vienen de la constelación de Perseo, que es una constelación que ahora mismo se ve hacia el horizonte noreste, ¿vale? A primera hora de la noche sale por el noreste, pero es justo esa zona del cielo donde no hay que mirar, ¿vale? Mucha gente lo confunde y va ahí a Perseo, ¿no? Clava la vista en Perseo y es donde menos estrellas fugaces se ven porque se ven muy cortitas. Imaginar cómo cuando vemos un avión que justo nos está viniendo de frente y entonces parece que no se mueve, que está estático, pues es lo mismo, las Perseidas vienen de ahí, entonces cuando miramos hacia allá las vamos a ver muy cortitas, muy muy rápidas, ¿no? Pues vamos a ver poca cosa. Entonces intentamos siempre mirar pues por lo menos un par de palmos separados de Perseo. Pues podemos mirar hacia el noroeste, podemos mirar hacia el sur, y siempre intentando dejar el sitio de Perseo libre, ¿no? Cuanto más cubramos de cielo mejor, pero bueno, no hay un sitio mejor que otro, simplemente intentar evitar la zona del noreste, que es donde más cortitas se ven y donde, bueno, pues menos llaman la atención.
Oye, la gente que participa de los talleres que vosotros hacéis en nuestra afición, entiendo que, bueno, estarán encantados cuando empiezan a ver las estrellas, la emoción estará ahí a flor de piel, ¿no? ¿Qué vivencias tienes tú? ¿Has tenido alguna anécdota en alguno de estos talleres?
Bueno, yo al final estos días, como me toca trabajar y estoy manejando el telescopio y tal, soy el que menos Perseidas ve, soy el que menos estrellas fugaces ve, entonces soy el que más alas, wow, ala, mira, escucha, ¿sabes? Pero siempre me las pierdo, ¿no? Al final son eventos tan rápidos que no te da tiempo a avisar al de al lado y lo único que oyes es un ala. Y bueno, eso es que la gente lo disfruta y qué mejor sensación que esa, ¿no? Aunque nosotros nos perdamos muchas, pero bueno, que la gente lo pueda disfrutar.
Oye, lo de los deseos, yo lo preguntaba antes, pero que esto es muy normal, ¿no? Cuando pasan que te dicen, hay que pedir un deseo.
Sí, pero hay que tenerlos pensados de antes, porque son tan rápidas que no te da tiempo como a pensarlo en el momento.
Que no pase como a mí el otro día, que no me la esperaba y de pronto me vino una encima y cuando ya se me había ido el destello, dije, pues no lo he pedido, claro, no me lo esperaba. Cierto, cierto.
Roberto, para ver las Perseidas, mejor sin telescopio a simple vista, hay que verlas con telescopio.
Nada, lo mejor es salir al campo con una tumbona, una manta, unas Coca-Colas, una neverita con algo para picar y buena compañía. porque se ven a simple vista. Nosotros pues siempre llevamos los telescopios y, hombre, si la gente pues tiene un prismático, un telescopio en casa, está bien llevarlo porque estos días tenemos la Vía Láctea, tenemos los planetas para verlos, pero las fugaces, la mejor manera es estar tumbados y mirando al cielo a simple vista.
Bueno, pues ya lo saben, que estamos en el mejor momento para ver las Perseidas, que nos pilla el 12 de agosto el punto álgido para las 4 de la tarde, entonces pues un día antes, el 12 es el miércoles, pues la noche de antes y la noche posterior, pues ahí aprovechamos para mirar al cielo. Que se apuntan, no sé si por cierto se pueden apuntar o ya está todo completo ahora para vuestros talleres.
Ahora en Madrid tenemos todo completo porque tenemos pues unos aforos muy limitados y ya se nos han llenado las plazas, pero todavía nos quedan plazas en Guadalajara, que nos vamos muy cerquita de Madrid, y en Toledo, por si la gente quiere hacer una escapadita, se puede venir también con nosotros allá a las provincias de al lado.
Antes de terminar, Roberto, quería preguntarte, ¿qué otros planetas, qué otras cosas podemos ver ahora? Has mencionado los planetas, ¿qué otras cosas podemos ver en el cielo de Madrid?
Pues hay dos cositas que seguro que le ha llamado mucho a la gente la atención, que es hacia el horizonte sureste, hay un puntito muy brillante, que es lo más brillante del cielo en estas noches, que es el planeta Júpiter. Y con el telescopio pues se ve Júpiter, se ven las nubes, se ven las lunas, es muy espectacular. Y justo a su izquierda hay otro puntito que llama menos la atención, porque brilla un pelín menos, pero que es muy chulo también, que es Saturno. Y pues con un telescopio pues se le ven los anillos y es de lo más impresionante que se puede ver. Y luego pues estas noches de verano, la Vía Láctea, que nos cruza el cielo de lado a lado, desde el sur hasta el noreste, y ahí pues simplemente con unos prismáticos es un espectáculo, está lleno de estrellas, y luego pues con un telescopio podemos ver nebulosas, cúmulos y un montón de cosas muy llamativas.
Qué chulada, ¿eh? Nos depara el cielo de Madrid. Bueno, Roberto Bravo, fundador de Astroafición, que vaya muy bien, que veáis muchas estrellas, que las veamos todos, pero vosotros, ya que vais con los telescopios, con la gente, pues que sea una noche brillante.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Carmen, qué chulada, ¿eh? Yo siempre me quedo con las ganas, pero oye, está muy bien pensado lo de poder hacerlo no solamente en Madrid, que nos hablaba de otros sitios como, por ejemplo, Guadalajara. Oye, la gente que se quiere animar, y si ahora están de vacaciones, oye, a ver las estrellas y a darse un garbeillo, que viene bien.
Desde luego, ¿dónde mejor vas a estar que viendo las estrellas y pidiendo deseos, que mucha falta que nos hacen este año?
Pues sí, nosotros deseamos que sigáis ahí, ¿eh? Que hasta la una os estamos acompañando. Hasta luego, Carmen.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Minutos pasan ya de las 11 de la mañana. Os recuerdo que tenéis un teléfono a vuestra disposición, que es el 628-091-117, nuestro WhatsApp al que podéis escribirnos o mandarnos notitas de voz. Hoy, bueno, que podéis usarlo para lo que estiméis oportuno, pero que preguntábamos por esas historias de amor, locuras de amor, regalos que os han hecho, que habéis hecho vosotros, declaraciones, un poco un tema del amor abierto, el amor en las ondas. Escuchando algunos de esos mensajes, de esas notas de audio que nos han ido llegando, algunas que ha recogido también Jesús en la calle, Jesús Clemente, sobre esas locuras de amor, sobre esas declaraciones. A ver, vamos a ir escuchándolas.
Me han dedicado mucho tiempo, que para mí creo que es lo más importante. No son regalos ni... es el tiempo. Esa es la mayor locura que se puede hacer. Dejar todo, tiempo... incluso muchas cosas de su vida personal para regalármelas a mí.
¿Vamos a corresponder con ese tiempo? ¿Vamos a dedicarle alguna canción por amor a esa persona que te ha dedicado tanto tiempo?
Pues sí, la de U2, la de Contigo Sin Ti, With or Without You.
¡Qué temazo!
See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you.
Bueno, y con esta banda sonora del amor, este With or Without You de U2, también vamos a contaros otro que nos han escrito en el 628-091-117. Fernando, que le dedica a su pareja, a Felipe, muchísima atención y besos y arrumacos porque le quiere muchísimo y que le manda un beso muy fuerte a través de nosotros. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias. No nos cuenta ninguna locura de amor que ha hecho, pero sí quiere demostrarle el suyo a través de esta radio, la de todos los madrileños.
And you give yourself away.
información que nos piden también por aquí en el 628-091-117 de Ana para Pablo. Dice, me encanta esta canción y quiero dedicársela a I'm in Love de Tenacht. Y también en ese 628-091-117 acabamos de recibir otro mensajito de José Luis. Dice, yo quisiera dedicarle a mi mujer María Jesús, No puedo vivir sin ti, de Coque Maya. Preciosa canción como ella. Gracias, gracias a ti, José Luis, por estar ahí con nosotros, muy presente en el 628-091-117. Un besazo a María Jesús y otro fuerte para ti.
Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Y toda la vida queremos que sigáis con nosotros aquí en esta casa, Onda Madrid, que es vuestra casa. 628-091-117 es el número de teléfono en el que podéis poneros en contacto con nosotros. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida hablamos de árboles, que dentro de nada a las 12 van a cerrar el Retiro y otros 8 parques más. Así que no os vayáis.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917 05 1438. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depencare?
¿Depencare?
Depencare.
Con C de cariño.
Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
las 11 y 50 minutos de la mañana y lo que vamos a hacer ahora es saludar ya, porque tiene su cuaderno de campo preparado, a Raúl Martínez, nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza particular de esta Casa de Onda Madrid. Raúl, buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Qué tal? ¿Dónde te hallas?
Pues bueno, ahora mismo en casa, ¿no? Con mi perro, esperando a ver cómo evoluciona el tiempo y la nube que hemos tenido esta mañana.
Sí, pues ya, ¿no? Te digo
para
yo
salir o no salir.
Que las tormentas, sí, van a estar ahí, que el viento también va a hacer acto de presencia, hasta tal punto que lo venimos contando desde primera hora, el Ayuntamiento de Madrid va a clausurar, va a cerrar 9 parques en total. Uno de ellos va a ser el Retiro a partir de ya, de las 12 del mediodía.
Pues sí, puede ser, porque además me lo está diciendo un poco también la naturaleza. Ahora mismo no se ven vencejos volando, sobrevolando de forma cercana, o sea que se han tenido que subir muchísimo para estar por encima de la tormenta. Hmm. O sea, sí que se nos tiene que avecinar algo.
Claro. Yo, fíjate, recuerdo, lo voy a compartir con los oyentes, que la primera vez, el primer contacto que yo tuve con Raúl fue precisamente a raíz de un incidente catastrófico, ¿no? Que fue esa muerte del pequeño en el Retiro por un árbol. Y hablé contigo por tus conocimientos precisamente de la naturaleza y de este caso, no en particular, pero sí de la importancia que tiene la prevención y el cuidado correcto, ¿no? De los árboles y de las plantas, que es fundamental, ¿no? De la precaución para... Lo que hay que hacer es prevenir, Raúl, antes y evitar catástrofes, ¿no? Como esta, sí, y otras que ha habido en Madrid.
Sí. Además, ahora mismo ya el protocolo de prevención en parques y jardines, sobre todo por fenómenos de viento, que es a partir, creo que es a partir de los 65 kilómetros, sí, por hora, cuando se tiene este, pues, se salta este protocolo para prevenir y cerrar los parques que se pueden cerrar, ¿no? Que son los parques históricos, son 7, me parece que son los que hay en Madrid. Pues sí, es bueno prevenirlo. No se tenía práctica en su momento y ahora ya salta y ya la gente ya lo conoce, ¿no? Antes se preguntaba también por qué. La información es importantísima, ¿no? Y la coordinación con cada uno de los servicios, en este caso en los servicios meteorológicos con el ayuntamiento para prevenir las cosas, pues es esencial. Cada, uh-huh, vez estamos más perfeccionados en ese aspecto.
Yeah,
y sí, hay que prevenir, pero esto muchas veces, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué se cierran los parques? Pues porque estamos muy seguros del estado de salud de alguno de nuestros árboles, ¿no? Porque a lo mejor los hemos castigado en su momento demasiado, o los hemos plantado en sitios idóneos, o el mantenimiento no es el adecuado. Uh-huh. Y esto pasa también en parques, pero también pasa en el arbolado diario, también pasa en parques que no se pueden cerrar porque están abiertos continuamente.
Claro.
Pero estos parques que tienen tanta edad y con esos árboles tan centenarios en algunos casos, pues sí que hay que prevenir en ese caso.
La verdad es que el Retiro es una maravilla, es un pulmón verde que tenemos en el centro de Madrid, en el que trabajan muchísimo, también, bueno, tú lo sabes bien, jardineros, operarios, para, sí, su correcto mantenimiento.
Auténticos profesionales que los conozco y es de admirar, ¿no? La cultura de jardinería que se tiene, ¿no? Muchas veces incluso tienen que trabajar en contra un poco de las creencias, porque todavía tenemos una política de jardinería que la vamos perfeccionando, ¿eh? Y incluso desde la mesa del árbol a la cual tengo el honor de pertenecer, pues vamos a hacer todos los esfuerzos por cambiar esa mentalidad de la jardinería de césped que puede estar bonita y tal, pero nosotros somos un país mediterráneo. Entonces, lo del césped eso es para los ingleses, ¿no? Nosotros podemos tener césped o un tipo de césped determinado, ¿no? Que no requiera tanto riego, porque lo que hacemos con, por ejemplo, regando mucho el césped, es que los árboles que hay ahí se nos vuelven algo vagos y entonces, claro, no profundizan las raíces. y al no profundizar las raíces, pues puede cualquier tipo de viento y así que sea muy fuerte puede hacerlos caer. Uh-huh. Por eso tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿no? Tenemos que tener nuestra propia personalidad. Somos mediterráneos, no somos ingleses ni franceses, somos mediterráneos.
Lo autóctono es bueno, algo importante a lo que no se tiene que despreciar, ¿no? Para que efectivamente todo funcione.
Exactamente. Si en parques si plantáramos plantas autóctonas acostumbradas, a lo mejor no son tan espectaculares, pero es que es lo que tenemos.
Claro.
No puedes poner tampoco un jardín en un desierto y césped y un campo de bosque en un desierto, porque al final no se puede mantener ni se te va a ir todo al garete. Pues lo mismo aquí, es decir, hay que tener las plantas y las especies, ¿no?, adecuadas al terreno donde estemos. Uh-huh. Y sobre todo que si sobra agua, pues vale, pero es que no nos sobra agua para poder mantenerlo.
Oye, y de la mesa del árbol de la que tú participas, cuéntanos algo, ¿cómo está? ¿Tenéis pensado?
Bueno, pues se están preparando para tener ya las próximas reuniones, porque con todo esto de pandemias y todo eso, pues no. Entonces, pues cada uno tiene sus deberes a hacer para la próxima reunión, ¿no? Pues y cada uno pues tendrá que aportar una serie de cosas para ponerlo sobre la mesa y ya está. Yo llevo ya algunas ideas
que pondré
y a ver si les gusta. Sí, sobre todo una, es decir, desde hace mucho tiempo, por ejemplo, sobre nuestros árboles, y tenemos un catálogo en Madrid, un catálogo de árboles que son patrimonio municipal, pero no está puesto al día, y hay algunos árboles que merecen la pena que sean del patrimonio municipal que todavía no se han puesto. Sí. y hay algunos en ese catálogo que viene en el plan de ordenación urbana de Madrid, pues que ya no existen y ya están muertos. Entonces, no, la valoración del arbolado, de todo el arbolado de Madrid, es una cosa que pendiente que se tiene que hacer. No solamente los árboles que pueden correr peligro o el estado de salud, sino que también los que tienen un valor en cierta medida cultural y que son nuestros vecinos también y que merecen la pena protegerse pase lo que pase.
Pues sí.
Y entonces, pues eso es uno de mis proyectos,
de
¿no?
La
actualización
a cabo, sí,
de ese inventario.
Uh-huh. Pues es un inventario muy propio, muy necesario, ¿eh? Porque efectivamente catalogar para luego poder incidir, ¿no? Y ver efectivamente qué es lo que tenemos y en función de eso pues podemos hacer un mapa del arbolado muchísimo más exhaustivo, más concreto,
y poder
meter ahí mano. Raúl, que estamos hoy preguntando a los oyentes sobre historias de amor, no me cuentes, que tenemos un minuto, pero ¿tú tienes algún regalo que te hiciera ilusión? ¿A ti, tú hiciste alguno? No sé, alguna cosita
yo,
así.
Yo ahora mismo puedo a la persona que tengo siempre en la mente le puedo regalar la canción de Stand By Me.
Oh.
¿No? Estoy a la espera. Así que si se la dediqué a la persona, pues a Milagros, pues por
mira,
favor, pues te lo podéis dedicar a...
Venga, pues el Stand By Me, si no es ahora que ya nos vamos con las noticias, te prometo que después la escuchamos un poquito. Que un beso muy fuerte,
bien.
Raúl
Un beso
Martínez,
muy fuerte.
Que
muy
se
bien,
vaya anotando en el cuaderno de campo para la
claro,
semana que viene.
Claro que sí.
Que, por cierto, nos han llegado mensajes de oyentes en relación a las palomas, que les tienen fotos, las palomas.
Pues trataremos el tema de las palomas porque es un tema controvertido, pero al mismo tiempo no apasionante.
Pues
¿no? Nuestra vecina las palomas.
Las palomas que dan muchos disgustos a por lo menos a algunos oyentes que nos han escrito. Pues para la semana que viene, si no pasa nada, mantenemos ese tema, si te parece, ¿vale?
Muy bien.
Gracias,
muy bien.
Un beso fuerte
a vosotros.
Hasta
gracias.
Luego, chao.
Hasta luego.
Pues nada, que escuchamos las noticias que actualiza Neusterda en su boletín de actualidad y después, pues la última hora de este Buenos Días Madrid, poniendo el cierre con el Corral de la Morería.